Buenos días.
Tenía dos cuestiones. Ayer conocimos que la Guardia Civil investiga a 30 personas por fraude en las ayudas de la PAC. Algo ocurrió, según la investigación, con la connivencia de personal de la Junta. Más allá de la colaboración con la investigación, como dijo el consejero, me gustaría saber si se van a reforzar los mecanismos para que estas posibles actuaciones no vuelvan a ocurrir en la comunidad. Y, por otro lado, el vicepresidente de la Junta ha hecho un llamamiento, en sus palabras, a los compatriotas para que lideren una gran resistencia y reacción nacional frente al próximo golpe de Estado. No sé si esta es una posición de la Junta en su conjunto y si cree que estas palabras pueden generar un clima de enfrentamiento en España. Gracias.
Pues plantea usted dos cuestiones. La primera de ellas es en relación con esas ayudas de la PAC. Desde aquí, nuestra máxima colaboración con las autoridades en las tareas que están realizando a este efecto. Nuestra confianza también en las instituciones que tienen encomendada esta tarea de investigación. Y, por último, como es natural, inicialmente existe la presunción de inocencia de los ganaderos, de los titulares de los pastos y también de los funcionarios de la Administración. Este es un asunto que afecta a más de una comunidad autónoma, como ustedes han hecho público también, y desde ese punto de vista, pues nuestra máxima colaboración. En segundo lugar, me plantea usted en relación con el posible enfrentamiento que genera el tema de la amnistía y la decisión que hipotéticamente pueda tomar el Gobierno en relación con esta cuestión. Nuestra posición aquí es muy clara. Estamos a favor de la igualdad entre todos los españoles, de la no discriminación, y nos parece absolutamente divisorio y de generar enfrentamiento y división actividades como las que se plantean, que en definitiva se basan entre la desigualdad, se basan en la ruptura de los principios de división de poderes. Y yo oía a algunas de las personas que ahora defienden con mucho interés esto, que era una muy buena noticia cuando algunas de las decisiones respecto de algunos de los juzgados se planteó para la democracia y para España. Entiendo, por contra, que esto, a ser su contrario, pues lógicamente es una mala noticia para la democracia y para España. Y hay que señalar también, si usted hace referencia al ámbito de Castilla y León, que es muy notorio y destacable que al frente de alguna de estas posiciones se encuentran destacados dirigentes socialistas de Castilla y León. Habrán oído usted alguno de ellos que hablaba de que cuando llegáramos a ese río cruzaremos ese puente. Muy pocos tenían dudas a qué orilla del río se iba a situar el señor Tudanca, y parece que hemos acertado los que pensábamos que iba a hacer como siempre, a la orilla de Pedro Sánchez y enfrente de los intereses de Castilla y León. Hemos oído a otra persona que es negociador de este proceso de negociación, que antes estaba en contra de la amnistía y ahora está rabiosamente a favor. Y luego hemos oído a una persona con representación importante en el Parlamento Europeo que luchó para evitar la inmunidad parlamentaria del señor Puigdemont, que entre todos conseguimos que se retirara aquella foto en el Parlamento Europeo en una exposición con unas urnas ilegales y que hoy se hacía una foto recientemente en torno a esa misma foto que fue retirada de aquella exposición de un Parlamento democrático. Por tanto, que tengamos en Castilla y León algunos de los principales defensores de algunas de las medidas que tanto nos perjudican, llama la atención. Que tengamos el entusiasta defensor de la amnistía, que tengamos al negociador o que tengamos la persona que posa en las fotografías junto a fugados y al lado de fotografías que fueron retiradas del Parlamento Europeo, dice mucho de a qué nivel llegado al Partido Socialista de Castilla y León. Pero quiero lanzar también un mensaje positivo, que es que no piensen que con ello humillan al conjunto de los españoles y al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. Con ello se humillan a sí mismos y solo a sí mismos. La gente de Castilla y León es gente muy orgullosa y muy digna y, por tanto, ellos se humillan a sí mismos. La gente de Castilla y León ha decidido vivir de pie en estas circunstancias y tienen que saber que nosotros vamos a estar claramente de su lado.
Sí, por aclarar, la pregunta del clima de enfrentamiento no era por la amnistía en sí, sino por las declaraciones al llamamiento de resistencia del vicepresidente. En este sentido, no sé si creen que la concesión de esta amnistía es un golpe de Estado, como plantea él. Y sobre las ayudas de la PAC, la primera parte de la pregunta también le cuestionaba si esto va a servir para endurecer los mecanismos de concesión de las ayudas.
Algunas de las personas que presumiblemente se van a amnistiar, pues están perseguidas por actividades que claramente fueron golpe de Estado, algunas por actos terroristas, y lógicamente yo creo que en eso lo que rompió la convivencia entre los españoles fueron aquellos sucesos del 1 de octubre y los que se produjeron anteriormente y los que se han venido produciendo después bajo ese nombre de tsunami democrático, que lo que ha puesto de manifiesto son simplemente actos terroristas que así han sido claramente definidos por la Administración en su funcionamiento ordinario. Por tanto, sí que es verdad que causa un perjuicio el hecho de que estas personas hoy pues vean que son tratadas de forma privilegiada respecto al resto de los españoles y que para el actual Gobierno de España existen unos españoles de primera y unos españoles de segunda, pero que el conjunto del Gobierno nos pueda calificar a los demás como españoles de segunda no nos quita mérito alguno y, por tanto, ya les digo que nosotros hemos decidido vivir con la máxima dignidad y la Junta de Castilla y León va a estar allí defendiendo siempre los intereses de todos los castellanos y leoneses una vez que sabemos que el Partido Socialista de Castilla y León, una vez más, está donde ha estado siempre, en la orilla de Pedro Sánchez y no en la orilla de los intereses de Castilla y León como estamos nosotros.
Es que el compañero no le está preguntando, no le está preguntando cómo define usted la amnistía, sino si está de acuerdo con la definición que hace el vicepresidente al decir que es un golpe de Estado, si esta es una posición de gobierno o es algo que deja usted como una declaración del señor vicepresidente de Castilla y León, pero no como vicepresidente, sino como representante de su partido en Castilla y León.
Pues yo creo que es muy evidente que algunos de los actos que se quieren amnistiar se pueden calificar claramente de intento de golpe de Estado contra la Constitución española y contra los principios constitucionales que la Constitución defiende. Y, por tanto, en la medida en que una amnistía lo que trata es de amnistiar a los que hacen actos terroristas o a los que hacen actos de golpe de Estado, bien en una u otra categoría, pues lógicamente es un elemento que es muy negativo. Hoy no es un buen día para la democracia española y la igualdad entre los españoles, los principios democráticos, la Constitución y la división de poderes se ve resentida por actuaciones como esta, que tienen un único fin. ¿Se nos quiere decir que esto es pensando en el interés de España? No. Es pensando única y exclusivamente en el interés de una persona que aspira a ser presidente del Gobierno a cualquier tiempo y a cualquier precio. Y se nos quiere señalar que con esto lo que se está haciendo simplemente es un proceso de negociación, lo que se está haciendo simplemente es un proceso de cesión con unos prófugos de la justicia, de cesión con unas personas que no han querido hacer frente a sus responsabilidades penales donde corresponde y, por tanto, yo creo que esto es algo que quedará para siempre en la historia de aquellos que lo defiendan. Afortunadamente, también hemos visto que hay algunas personas del Partido Socialista que piensan distinto. Y hay personas del Partido Socialista que les mueve la dignidad, bien en cargos actuales o bien en cargos pretéritos, que después de muchísimos años de ejercicio de su militancia socialista, dicen no, esto no, la igualdad, la democracia, la división de poderes, la Constitución está por encima de los intereses personales de una persona, por importante que esta persona sea.
Entonces, la posición oficial de la Junta es que estamos ante un golpe de Estado.
La posición oficial de la Junta es que estamos claramente en contra de la amnistía que se quiere poner en marcha por parte del Gobierno. Y creemos claramente que con esto se intenta amnistiar a personas que pudieron acometer graves delitos, entre ellos delitos que pueden ser comparables a los intentos del golpe de la vigencia de un Estado constitucional y democrático de derecho como el de España.
Entonces, no aprueban las palabras del vicepresidente calificando esta amnistía de un golpe de Estado.
Es que yo creo que, fíjese, aquí lo realmente grave, y creo que por eso tenemos que centrar el tiro donde está, es en que hay unas personas que atentaron contra la libertad y contra la igualdad de todos los españoles. Y esas personas hoy, a cambio de unos votos para una investidura, quieren ser amnistiados. Por tanto, eso es lo que hay que poner el foco y eso es que nosotros lo ponemos y lo tenemos muy claro. Nada nos va a desviar de defender los intereses generales de Castilla y León. Nosotros sí sabemos en qué orilla estamos de esta historia. Estamos al lado de Castilla y León y claramente enfrente de Pedro Sánchez. Y lamentamos que los dirigentes socialistas de Castilla y León estén hoy, una vez más, al lado de Pedro Sánchez y enfrente de Castilla y León.
Es que no está contestando a la pregunta, disculpe. No sé si lo que dice el vicepresidente es la posición de la Junta, que esto es un golpe de Estado o no.
Bueno, yo creo que le he contestado a la pregunta.
No.
Seguro que usted tiene...
No, usted dice que se trata de centrar el tiro. Yo lo estoy centrando claramente. ¿Ustedes tienen esa misma opinión que la del vicepresidente de la Junta? ¿Esto es un golpe de Estado?
Creo que he contestado a la pregunta sobradamente. Gracias.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Quería preguntarle por el asunto de los parques eólicos de Castilla y León, teniendo en cuenta que hemos conocido que el precio de la luz va a bajar hoy a mínimos históricos. Usted en su momento dijo que Castilla y León debería ser, de alguna manera, la comunidad que beneficiase a los ciudadanos, a los vecinos, donde se ubican estos parques eólicos, a lo mejor pagando menos el recibo de la luz. En fin, ¿cómo está ese tema? ¿Se ha dado algún paso en ese sentido?
Sí, la reivindicación ante el Gobierno la tenemos, que es que tiene normativa. Y nosotros lo que podemos hacer son pequeñas actuaciones en el ámbito, sobre todo, del autoconsumo energético. El presidente de la Junta de Castilla y León lo dijo en el reciente debate sobre el estado de la comunidad, que teníamos como prioridad facilitar el desarrollo económico y empresarial en torno también a este elemento que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y, por tanto, el objetivo es conseguir que una gran parte de los parques empresariales de Castilla y León se suministren a través de autoconsumo de energías renovables, con un triple objetivo. En primer lugar, que las empresas ubicadas en ese polígono tengan sello verde en su producción y, por tanto, vayan avanzando hacia el nivel de cero emisiones. En segundo lugar, que tengan garantizado el suministro en un contexto geoestratégico difícil, donde hay dependencia de situaciones geoestratégicas en el este de Europa, en el norte de África. Y, en último lugar, que esto se consiga a un precio más bajo que lo que es el precio de mercado. Y, por tanto, con esto estaremos anclando y fijando las empresas en nuestra comunidad autónoma. Y este es el objetivo básico que tenemos. Lógicamente, habría necesidad, además de estos planteamientos que tenemos como comunidad autónoma y que hacemos en el ámbito de energías renovables, de algunos cambios normativos que corresponden al Gobierno y que seguiremos insistiendo.
Por otra parte, quería preguntarle sobre la anunciada reforma del ECIL, del Servicio de Empleo. Sí. ¿Nos puede concretar exactamente en qué va a consistir esta reforma, en líneas generales?
Pues yo creo que fue planteado ya, está en sede parlamentaria y además fue explicado suficientemente, pero creo recordar que tiene dos objetivos fundamentales esa reforma que se plantea. Por un lado, el hecho de ganar en eficiencia, porque va a haber direcciones generales que antes estaban fuera del ECIL y se van a incorporar dentro del ECIL. Además, esta es una demanda que en alguna ocasión también se planteaba en el ámbito del diálogo social, fortalecer el ECIL dotándole de esas competencias que actualmente tenían otras direcciones generales. Hablo, por ejemplo, de la Dirección General de Economía Social y Autónomos, que se incorpora dentro del organismo autónomo. Y, en segundo lugar, fomentar la participación y la escucha al conjunto de la sociedad y dar posibilidad de que ahí pues, se tenga en cuenta la opinión de las organizaciones representantes de autónomos, de las organizaciones relativas a sectores productivos o incluso de las propias cámaras de comercio. Y, por tanto, este doble objetivo es el que conseguimos y pretendemos reforzar el ECIL mejorando su funcionamiento y aumentar la participación con más entes que puedan aportar ideas en relación con el funcionamiento de las políticas activas de empleo.
Sí, a mí me gustaría volverle a preguntar por el proyecto de presupuestos para 2024. Esta semana han presentado sus presupuestos otras comunidades como Andalucía o Madrid. No sé si está más cerca la presentación del presupuesto de Castilla y León o vamos a seguir esperando. Gracias.
Bueno, parece que la presentación del Estado y el presupuesto podría ser inminente. A las dudas que ya teníamos se añade alguna nueva. Recordarán ustedes que teníamos algunas dudas sobre algunos datos, el tema de los ingresos a cuenta, el tema de la distribución del déficit público, el tema de la subida salarial de los empleados públicos y ahora se han añadido recientemente alguno más. Hay algunas demandas encima de la mesa en el proceso de negociación de modificar el escenario de FIT, pero lo que es más grave y perjudicial para nuestra comunidad son dos aspectos en lo que puede afectar a las cuentas públicas de Castilla y León para el próximo año. Si se establece algún tipo de reducción del nivel de endeudamiento entre comunidades autónomas, ¿qué parte nos tocaría Castilla y León dentro de la cifra global de reducción del nivel de endeudamiento? Y, en segundo lugar, se habla de que en el pacto entre PSOE y Sumar pues se buscará un nuevo sistema de financiación autonómica y en tanto y cuanto este sistema de financiación autonómica se acuerda, los presupuestos del Estado otorgarán cantidades concretas a las comunidades autónomas que están infrafinanciadas para abordar esa infrafinanciación. Como existe un acuerdo amplio en Castilla y León, y en eso estábamos de acuerdo todos los grupos políticos, de que Castilla y León está infrafinanciada, pues damos por hecho de que nos tocará una cantidad de esos recursos. No sabemos cuál será el volumen global, no sabemos cuál es la cantidad que nos va a tocar a Castilla y León, pero parece evidente que si hay un reparto nacional de fondos, pues Castilla y León participaría como comunidad autónoma en los mismos y, por tanto, yo creo que este es un aspecto que también aconseja conocer esos datos, esa información de finalmente cuánto el Gobierno quiere aportar a las comunidades autónomas en reparto de estos fondos para hacer frente a las dificultades de financiación de los servicios públicos esenciales en un modelo de financiación que ha caducado ya prácticamente hace 10 años.
Otras comunidades lo están presentando sin tener estos mismos datos. No sé si la Junta se pone un horizonte temporal, aunque ya se dé por hecho que haya que prorrogar los presupuestos de 2023 porque ya no habría tiempo. ¿Hay algún horizonte para poder presentar un nuevo proyecto?
Nuestra idea es presentar los presupuestos mejores y los presupuestos más ajustados a la realidad. No es tanto el plazo lo que nos mueve. Es verdad que nosotros tenemos una ventaja, tenemos un presupuesto en vigor, tenemos un presupuesto en vigor por parte del mismo equipo en el Gobierno que hizo los anteriores, tenemos un buen presupuesto en vigor y ese es un punto de partida positivo. Lógicamente, nosotros también estamos trabajando en las cuentas del próximo ejercicio, pero también es cierto que nosotros queremos que estas cuentas sean realistas y para ser realistas tenemos que tener la máxima información posible. Hemos pedido esa información, no se nos ha podido entregar a día de hoy, pedimos la convocatoria del Consejo Política Fiscal y Financiera, tampoco se ha realizado a este momento y esperemos que cuando tengamos información, si es que la tenemos, pues estemos en mejores condiciones de acertar en la cuantificación y en la presupuestación de los presupuestos para el próximo ejercicio.
Sí, la insistencia en esta pregunta, en estas ruedas de prensa, es porque no entendemos por qué en Castilla y León no se presenta y en otras comunidades sí. Estas indefiniciones, como dice, ¿son compartidas también por otras comunidades o solamente las tiene Castilla y León? Gracias.
Bueno, nosotros que tenemos esa ventaja que les he dicho anteriormente, que quizá otras comunidades no tengan. No, primero, que nosotros tenemos un buen presupuesto en vigor. El presupuesto del año 2023 es un buen presupuesto, o al menos lo es a juicio de la Junta de Castilla y León. Y en otras comunidades autónomas, pues los gobiernos autonómicos que han sido elegidos tras el proceso electoral consideran que tienen que cambiar el presupuesto porque el presupuesto que hay vigente no es un buen presupuesto. Segundo, lo tenemos en vigor. Hay comunidades autónomas que saben ustedes que no tienen en este momento pues un presupuesto aprobado para el año 23 y tienen ya prorrogado el del ejercicio pasado. Nosotros no estamos en esas circunstancias y, por tanto, a la hora de valorar pros y contras, es verdad que tenemos algunas indefiniciones, pero las ventajas que tienen otras comunidades autónomas de plantear un buen presupuesto cuando lo tienen malo o hacer un presupuesto cuando lo tienen prorrogado, esto en Castilla y León no lo necesitamos porque tenemos un buen presupuesto y tenemos un presupuesto en vigor, como les digo.
Sí, sobre el pacto, los pactos de comunidad propuestos por el presidente, la semana pasada ya se envió una carta a los grupos para iniciar esos encuentros. No sé si ya hay fecha para las primeras mesas de negociación.
Efectivamente, inmediatamente al día siguiente de estas reuniones enviamos una carta a los tres consejeros para invitar a los grupos políticos para señalarnos quiénes son las personas que les representarán esos pactos. Ya han respondido varios grupos políticos, varias formaciones políticas, no todas, y por tanto vamos a esperar que aquellas que no han respondido, pues cuanto antes lo puedan hacer, nos puedan designar sus representantes y podamos convocarles en este triple ámbito que ustedes conocen, la financiación autonómica, la sanidad y el corredor atlántico.
Sí, volviendo a la reforma del ECIL, quería preguntarle en concreto, por ejemplo, los ciudadanos van a ser atendidos antes, lo que están siendo atendidos ahora. ¿Va a haber, por ejemplo, itinerarios personalizados de inserción para los ciudadanos? ¿Va a mejorar la intermediación del ECIL con las empresas? ¿El porcentaje de colocaciones ahora en los que interviene el ECIL es bajo? ¿Nos puede responder a esto?
Pues precisamente hay un ámbito de mejora. Y yo creo que es positivo cuando usted me dice que hay un ámbito de mejora en una institución, plantear qué podemos mejorar. Y vamos a mejorar en dos ámbitos, en su eficacia y, por tanto, incorporando servicios que ahora estaban fuera del ECIL, lo hacemos dentro del ECIL para que se puedan prestar y se puedan impulsar. Y, en segundo lugar, lo vamos a hacer contando con más opiniones y, por tanto, que esas opiniones nos ayuden a mejorar y a ser mejores. Si la participación y la mejora de eficacia y recursos ayuda a ser mejores en los servicios públicos que prestamos, ese es el reto que tenemos. Lo que sí que está claro es lo que usted plantea, que si hay oportunidades de mejorar, nuestra obligación es intentarlo y no dejar las cosas simplemente que funcionen como han funcionado siempre, si hay alguna posibilidad de que funcionen mejor de como lo han venido haciendo hasta ahora.
Quería preguntarle también sobre la anunciada ley de infancia que realizó el presidente de la Junta hace unos días. ¿Esta ley va a contemplar actuar sobre los colegios que siguen, los llamados centros gueto, ¿no?, que siguen con esa segregación en Castilla y León? Hay varios de ellos todavía.
No conozco con detalle la ley de infancia, pero naturalmente es una ley de infancia, no es una ley de educación. Y, por tanto, actuaremos en el objetivo de proteger a la infancia de nuestra comunidad autónoma y cuando tengamos redactado el documento, pues lo colgaremos en gobierno abierto, abriremos a la participación del conjunto de los ciudadanos y, lógicamente, pues admitiremos todo tipo de sugerencias que se nos quieran plantear en relación con este asunto.
Sí, hola, buenos días. Sobre sí. El coste de conciliamos, no sé si prevén que se mantengan estos dos próximos años o va a mantenerse congelado, porque sí que dice la nota que el coste por hora de cada profesional va a ser un 26% más caro el próximo curso.
Efectivamente, sí, hay un incremento del coste fundamentalmente asociado al intento de mejora de la profesionalización del servicio. En una primera etapa fuimos los líderes en este servicio, lo hemos venido extendiendo en el territorio, ha sido una etapa muy intensa de llegar a muchos ámbitos de población y ahora iniciamos una etapa donde se trata de mejorar el servicio, de profesionalizarlo aún más y ese es el reto que tenemos por delante, por eso se van a poner más recursos a mayor inversión por hora. No se trata solo de llegar a más sitios, sino hacerlo en mejores condiciones, aunque esto pueda suponer algo más de coste si se hacen con servicios más profesionales.
Entonces, ¿va a subir ese 26% el precio en cuanto se situaría?
Va a subir el coste al que presta el servicio a la Administración, pero no necesariamente el precio que se cobra al conjunto de los ciudadanos. Ustedes saben, además, que en lo que tiene que ver con algunos servicios de conciliación, como el programa Madrugadores o Tardes en el Cole, venimos varios años congelando el precio, aun cuanto los costes han subido, y por tanto yo creo que hay que disociar muy bien de lo que es un incremento del servicio y un incremento del coste con el que se presta para mejorar la atención a los ciudadanos, de lo que pueda ser la voluntad de que esto se transfiera a los ciudadanos. Nosotros ya saben que somos una administración muy poco partidaria de subir los tributos o subir los precios públicos, muy al contrario. Sé que a veces somos criticados por ello, pero también es verdad que hay personas que lo necesitan y queremos ayudarles y, por tanto, en principio, en la medida en que podamos, nuestra idea, lo ha sido en el programa Madrugadores y lo ha sido en el programa Tardes en el Cole, es prestar el mejor servicio posible en las mejores condiciones posibles para que puedan acceder a ello el conjunto de las familias que tienen que beneficiar al menor coste que seamos capaces de dar. Para las familias.
¿Cuándo se va a saber si se va a incrementar el precio o se va a mantener?
Más adelante. Cuando se fijen, los precios son elementos distintos. Por un lado es el procedimiento administrativo de contratación de un servicio, como es el servicio del programa Conciliamos, y en otro expediente administrativo distinto está todo lo que tiene que ver con la actualización de tasas o precios públicos, que generalmente se suele hacer a principios de año. Son expedientes distintos y poco tienen que ver uno y otro entre sí. De hecho, ya ven ustedes que cuando hemos traído a veces la congelación de los precios del programa Madrugadores y Tardes en el Cole, tampoco traíamos el mismo día la contratación del servicio, que se contrata cuando finaliza el anterior, como es natural, claro.
Si no hay más preguntas, abrimos, como siempre, un turno con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Lo abrimos hoy en Soria, con Sergio García, de Soria Noticias. Adelante, Sergio.
Sí, buenas. Yo quería preguntarle al consejero por la situación de Siemens Gamesa. Usted esta misma semana decía que la Junta de Castilla y León estaría ahí para apoyar a la empresa, que tiene, si no me equivoco, en Soria, en Valladolid y en alguna otra provincia, centros industriales. Me gustaría saber si hay algo concreto, si se han mantenido reuniones, si hay alguna petición por parte de la empresa o cómo es esa ayuda que ofrece la Junta de Castilla y León. Gracias.
Pues estamos hablando de una de las empresas que tiene problemas en este momento en España y yo creo que lo primero es reconocer que esta realidad existe. A veces se oye hablar a algún responsable político del gobierno diciendo que nunca las empresas habían estado mejor, nunca las empresas habían ganado más y luego vemos muchos días pues circunstancias de empresas en crisis o en dificultades como la que usted señala. Su caso seguramente es un caso que trasciende al ámbito autonómico, pero en la medida en que la empresa pudiera presentar un programa de inversiones dentro de los programas que tenemos en marcha, pues lógicamente nosotros lo apoyaríamos. A día de hoy no se ha producido, es decir, la empresa no ha solicitado ningún programa de inversión que pudiera suponer una mejora de la rentabilidad, una mejora de la eficiencia, una mejora del funcionamiento y, por tanto, nosotros lo que hacemos es apoyar programas de inversión y en la medida en que la empresa solicite apoyo para esos programas, pues la Junta estará allí, como ha hecho siempre, apoyando a la iniciativa empresarial, al crecimiento económico, a la creación de empleo, porque nosotros sí creemos en las empresas. Nosotros no venimos aquí para criticar a las empresas, venimos para ayudar a las empresas, especialmente cuando crean o mantienen empleo.
Y completamos este turno en Zamora, con Carlos Gil, de La Opinión.
Hola, buenos días, señor Carriedo. Yo le quería preguntar, bueno, si tenía datos del tema que ha hablado de los transportes y de la enfermedad esta hemorrágica, si tiene datos de lo que afecta a Zamora. Luego, la postura de la Junta sobre las movilizaciones que hay en favor de la reapertura de la Ruta de la Plata este sábado y si van a estar presentes en ellas, ahí en Astorga, Zamora, etc. Y luego, me llama la atención de lo que han aprobado para Puebla de Sanabria y tal, los espacios de innovación, dicen Ciudad Rodrigo y Puebla, lideran amplias zonas de influencia en la frontera con Portugal. ¿Por qué se empecinan tanto en no arreglar una carretera que es suya y que va a conectar con la de Braganza, que sí la van a arreglar? No se entiende muy bien. Echan balones fuera para el gobierno, pero lo cierto es que tienen ahí un tramo de carretera que es suyo, es bien corto, y supongo que no sería mucho dinero. Muchas gracias.
Plantea tres cuestiones. En primer lugar, si tenemos los datos provincializados de estas ayudas, sí los tenemos, pero yo no los tengo aquí. En los próximos días, como les digo, se va a publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad no el listado de ayudas por provincia, sino el listado de ayudas por beneficiario. Este es un procedimiento muy sencillo porque, en vez de hacer una convocatoria, esperar a que los ganaderos se presenten, que presenten la documentación, luego abrir un plazo de completar esa documentación y luego resolver y dar un plazo para plantear alegaciones en la resolución, lo que hacemos directamente, como tenemos por la declaración obligatoria de la enfermedad los datos del ganadero, se otorga directamente la subvención que consta en la página web y el ganadero podrá dar su aceptación a la misma si es que está conforme con esta ayuda. Este es el procedimiento que es más sencillo. Yo creo que la próxima semana te estará colgado en el Boletín Oficial de Castilla y León, en los próximos días, en los primeros días de la próxima semana, y ahí le podremos dar con detalle cuál es la cantidad de cada una de las explotaciones y, lógicamente, la cantidad provincia a provincia, pero si hoy lo tuviéramos también se lo podríamos ofrecer. Lo segundo que usted plantea es nuestra posición respecto a la petición de reapertura de la Ruta de la Plata. Estábamos en contra del cierre de esta infraestructura en su momento y ahora estamos a favor de que se reabra y, por tanto, las instituciones que están solicitando su reapertura cuentan en la Junta de Castilla y León con un firme apoyo. Nosotros queremos, además, que esta infraestructura forme parte del corredor atlántico. Por eso es la prioridad que le damos a esta materia y además por eso es la prioridad que el presidente de la Junta de Castilla y León se le otorgó en el último debate, planteando la oportunidad de hacer un pacto de comunidad en torno al corredor atlántico, donde nosotros quisiéramos incluir la actuación de la Ruta de la Plata. Esta es una de las actuaciones que queremos incluir dentro de ese pacto de comunidad que queremos ofrecer y hemos ofrecido al resto de los grupos políticos. Y, por último, me plantea una carretera muy específica. Le di una contestación hace muy poco tiempo y no ha habido ninguna novedad que me haya transmitido la consejería al respecto y, por tanto, no le puedo añadir ninguna novedad añadida a lo que le dije en aquel momento.
Creo que tenemos alguna pregunta más, Efe.
Sí, muy breve. No sé si el aumento del coste del programa Conciliamos se debe al aumento del SMI, de los profesionales del servicio. Gracias.
Pues no lo sé. No sé si lo podremos dar, sé lo que vale ahora, ¿no? Esos 700.000 euros, pero no les sabría decir exactamente. Disculpe, y le podríamos decir cuánto nos costó la última vez.
¿Y Europa?
Sí, por último, hablando otra vez del pacto de Pedro Sánchez con independentistas catalanes, me gustaría preguntarle sobre el traspaso de Rodalíes. ¿Qué le parece a Castilla y León que se traspase esta competencia a Cataluña?
Bueno, en este asunto a mí me interesa mucho más lo que nos afecta a Castilla y León y sobre este asunto me preocupa mucho más la falta de inversiones del Estado en las infraestructuras ferroviarias y la falta de atención que nosotros venimos a criticar que se atienda a otros territorios. Esta es la realidad. Nosotros podríamos contestarle que, al igual que Cataluña considera una prioridad recibir esas competencias en materia de ferrocarril, nosotros también lo consideramos. No. Nuestra misión como comunidad autónoma no estamos aquí para tener más competencias, estamos para dar mejor servicio al conjunto de los ciudadanos. Y lo que nosotros pedimos en el ámbito del transporte ferroviario es que se nos trate como los demás, es que se invierta en esta tierra. Mire, un compañero suyo preguntaba por el eje de la Ruta de la Plata y el cierre que se había producido en su momento. Eso es lo que en Castilla y León no entendemos, que se nos trate de forma diferente, que mientras a alguien se le va a ver a Waterloo y se accede a sus peticiones y a sus demandas, aquí hay un montón de ciudadanos que demandan mejorar los servicios de ferrocarril, que demandan la reapertura de algunas líneas que se cerraron por el Gobierno, como la Ruta de la Plata, que demandan mejorar las frecuencias del transporte ferroviario porque muchos de esos servicios se encuentran saturados, muchas quejas de personas que tienen que reservar un billete y a veces no lo pueden reservar durante las próximas 3 semanas porque no hay frecuencias suficientes. Eso es lo que nosotros demandamos al Gobierno, que se mejoren los servicios públicos en Castilla y León y que se asegure la financiación suficiente para que en el ámbito de nuestras competencias se nos financie de forma adecuada. Es pedir igualdad. Y la igualdad no pasa porque nosotros, porque alguien exige una competencia, vayamos a pedir exactamente la misma competencia que piden los demás. Igualdad pasa porque la misma garantía de financiación y de servicios que se otorgan en el resto del territorio se otorguen aquí. Y que si hay un trato para alguna comunidad autónoma concreta mejorando sus infraestructuras, nos parece bien, pero que lo mismo y en las mismas condiciones se haga en Castilla y León, sí que tengamos para ello que incurrir en reuniones fuera de España o en exigencias al Gobierno, porque nosotros vamos con lealtad. Pedimos reuniones con lealtad y eso es lo que hacemos siempre, como es la reunión que pedimos y pidió la consejera en el ámbito de la Conferencia Sectorial de Inmigración, que todavía no se ha celebrado y que se celebrará, evidentemente, en la medida en que la propia consejera y otras consejeras también han pedido esa reunión y son número suficiente de comunidades autónomas para pedir la misma. Es que yo creo que cuando hay comunidades autónomas que piden entendimiento, que piden acuerdo, que quieren trabajar lealtad, tienen que ser escuchadas. Y nosotros nos gustaría que se nos tratara con igualdad respecto al resto de comunidades autónomas y que no se trate a alguien mejor simplemente por el hecho de que tiene unos intereses contrarios a los intereses generales de España o simplemente porque su visión es contraria al interés general de España. Nosotros lo que planteamos y lo que pedimos siempre es a favor del interés general de España.
Creo que hemos terminado.
Pues muchas gracias.